COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hemos llegado ya al jueves 21 de febrero de 2019 y este es tu tiempo de Madrid en Herrera en COPE. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde nos escuchas en las emisoras de COPE Más y en la TDT de tu televisión. Hace ya algunos años escuché un refrán que decía: piensan más dos hambrientos que 100 abogados. Y cuando leo titulares en la prensa madrileña como este que voy a leerte a continuación, lo corroboro. Atención. Un empleado de Amazon estafa 300.000 euros revendiendo los productos de la empresa. ¡Toma ya! ¡Qué listo! El trabajador llegó a crear una red de colaboradores externos que pedían los productos de bajo valor y recibían otros de alta gama que previamente el detenido había metido en esas cajitas. Pero como se suele decir, la policía no es tonta, ni existe el crimen perfecto, el delito perfecto en este caso. A finales del año pasado empezó una investigación cuando el Departamento de Seguridad de la empresa detectó que en la zona de distribución los pesos de salida de unos paquetes no coincidían con los pesos de entrada, descubriendo en su interior objetos como, por ejemplo, móviles o relojes de alta gama. Lo tenía todo calculado, hasta el punto de que si el pedido que hacían sus compinches no salía del centro logístico de San Fernando de Henares, con una llamada les advertía de la circunstancia para que estos devolviesen el pedido. Finalmente, como todo este tipo de historias, esta también tiene un final y acaba con el protagonista detenido y, lógicamente, despedido. Madrid tiene mucha vida y nos vamos a ir ahora hasta precisamente el Paseo de Extremadura. Cuenta atrás para que la puesta en marcha de los semáforos que regulen el paso de vehículos empiece a funcionar ya el próximo martes, 26 de febrero. Estarán en ON y queremos saber cuál es la opinión de sus vecinos, especialmente de aquellos que, bueno, lo han promovido, ¿no? La instalación de semáforos en el Paseo de Extremadura. Nos acompaña al teléfono Sergio Fernández, vecino y miembro de la plataforma Campamento Sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? Bueno, imagino que contentos, ¿no? Era lo que pedían, por lo menos, gran parte de los vecinos.
Pues sí, la verdad que contentos porque ya se van dando pasos hacia nuestra reclamación vecinal, que nuestra reclamación no es otra que revertir esa autopista que sangra y divide varios barrios del distrito de Latina, y que bien que se tomaran las medidas que más adecuadas convenieran los técnicos y los políticos. Es decir, tenemos que remarcar que nosotros lo que estamos es en contra que pasen 130.000 vehículos diarios, pero también que pasan cerca de 30.000 personas diarias por debajo de la carretera. Eso es lo que estamos en contra, ¿vale? Nosotros no estamos cualificados para decirle a un político lo que tiene o lo que no tiene que hacer, pero sí exigirle que tome medidas.
Exactamente, ¿dónde vives tú, Sergio, más o menos?
Pues yo vivo en el barrio de Batán. Realmente, yo vivo en segunda línea de playa, como aquí lo denominamos, ¿vale? El que está en primera línea de playa es el que está pegado a la carretera.
Claro, ¿y cuáles son sus vistas a claro, diario? Pues, ¿y cómo vistas convive con ese ruido y,
claro, o sea,
y esa acumulación de coches?
Sí, el problema ya no es solamente ya que aparte que con él convivimos, el ruido y la contaminación, sino que es un problema también de división del barrio, ¿vale? O sea, eso tenemos que hacer mucho hincapié en que el barrio estaba antes que la carretera, las casas estaban antes que la carretera, y que la carretera nació en el año 68 a golpe de imposición por la persona que por aquel entonces gobernaba a manera de imposición también. Entonces, tenemos que remarcar eso, que el problema es un problema de barrio, es un problema de que el barrio está dividido, está fracturado, y se encuentra dividido y fracturado por culpa de esa autopista. Entonces, es verdad que nos preocupa la contaminación también y nos preocupa la calidad del ruido y etcétera, pero también tenemos ese problema de división en el barrio.
¿Qué implica esa división? Ponme un ejemplo concreto de vuestro día a día.
Este ejemplo de día a día es que nosotros, por un lado, tenemos la casa de campo, que es preciosa, pero por el otro lado tenemos el supermercado, tenemos la galería comercial, tenemos el centro de salud, tenemos el centro de día. Entonces, yo siempre le digo a todos los oyentes y espectadores que qué bonito sería cruzar todos, pero solamente por un sitio. Es decir, cada uno en su barrio puede cruzar por donde quiera. Es decir, puede coger una esquina, puede coger la otra, la siguiente calle. Nosotros no, nosotros tenemos que pasar por unas pasarelas subterráneas que están cada 300 metros y ya está. Entonces, aunque des la vuelta, pues tienes que pasar por ahí. Uh-huh. ¿Y qué implica? Pues que estás pasando por un túnel, ese túnel típico de película
de terror, ¿no?
De terror, en el cual no sabes qué te vas a encontrar al salir.
No hay luces. Entonces, tampoco en esos túneles.
Sí hay luces, sí, sí hay luces, pero lo que no hay es gente, que eso es lo que da siempre seguridad a también a una calle. Es decir, uno por la Gran Vía no teme ser robado, ni teme ser atracado, ni teme ser violado. ¿Por qué? Porque hay personas, pasean personas por la calle. Pero en cambio, si vas por una calle, aunque esté iluminada, pero en la que estás tú solo, pues sientes miedo y sientes inseguridad.
De todos modos, eso no se soluciona de momento. De momento lo que no. Sí se soluciona es el tema de los semáforos. Unos semáforos uh-huh. que harán que los vehículos que circulan por uh-huh. ese tramo de la A5 tengan que ir más despacio, obviamente.
Claro, a ver, esto cuando nos expusieron el proyecto, porque llevamos 3 años, como bien habéis dicho, trabajando porque se hiciera algo, cuando hace 1 año y medio pues nos expusieron las alternativas que iban a tomar y cómo las iban a tomar, desde el área de desarrollo urbano sostenible, el concejal, don José Manuel Calvo, nos explicó que, claro, que lo que no se podía hacer de la noche a la mañana era revertir esta situación. Entonces, que tendría que ir paulatinamente desincentivándose esa vía. Entonces, estos semáforos, el fin que tienen es hacer menos atractiva la vía. La gente que venga por la carretera, pues no se meterá, porque dirá, o sea, al final voy a coger semáforos, pues voy a coger mejor la M40, o voy a coger la M45, o voy a coger la carretera de Castilla, o voy a coger cualquier otra alternativa, o incluso voy a coger el transporte público.
Esa es la alternativa que les espera a aquellos vecinos que llegan, por ejemplo, del sur de la Comunidad de Madrid, tipo Móstoles, Leganés, Alcorcón.
Exacto, sí. Bueno, al final lo que se van a encontrar es como cuando yo llego al Corcón en coche. Es decir, yo tengo que recordar a los oyentes que soy persona, soy peatón, soy conductor, no tengo coche en propiedad, pero sí que uso coche, y cuando yo llego al Corcón no entro directamente con la 5 hasta adentro. Es decir, la avenida de Portugal de Móstoles pues tiene semáforos y no pasa nada, yo me adecuo a lo que encuentro. Es decir, no creo que ningún conductor termine su viaje en una autopista. Uh-huh. Eso es lo que hay que entender. Es como la M30 en la zona norte, en la avenida de la Albufera. Tiene sus semáforos y no pasa nada. Es decir,
¿y no generará más contaminación el hecho de que los vehículos vayan más despacio y luego estén parados durante un tiempo con esos semáforos?
Bueno, al final el tema de la contaminación a mí me hace mucha risa que salga ahora, cuando se ponen los semáforos, y bien ha salido por parte de determinados grupos políticos a los que atacho de oportunistas, uh-huh. porque no ha salido durante estos 50 años ese tema de contaminación. Ningún medio se ha hecho eco de la contaminación que sufrimos a día de hoy, porque 130.000 vehículos que pasan por la ventana de tu casa provocan la suficiente contaminación para producir leucemia infantil, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, y eso no ha salido en los medios. Es uh-huh. decir, que 130.000 vehículos como pasan a diario moviéndose, por su tubo de escape también sueltan contaminación. Por eso tenemos los vierteaguas de las ventanas negros, por eso tenemos las vallas negras. Es decir, que los coches contaminan, bien estén en uso o bien estén corriendo como si están parados. Como no contaminan es dejándolos en casa y usando transporte público. Pero yo entiendo que al final la gente que por obligación tiene que usar ese coche porque no le queda otra, porque el transporte uh-huh. público no está en su horario de trabajo, etcétera, o porque lo necesita el coche. Yo entiendo que esos coches, claro que contaminan, pero también es verdad que contaminan en la Gran Vía, también contaminan en la Cuesta San Vicente, también contaminan en el resto de calles. Es decir, que el Paseo de Extremadura es una calle y como tal tiene que tener sus semáforos, sus pasos de cebra y ya está. Y bueno, pues sí, contaminarán, pero es que todos los coches contaminan a 10, a 20 y a 120. O sea, los coches contaminan. El que diga lo contrario, pues es demagogia oportunista de determinados grupos partidos políticos, uh-huh. pues bueno, que van al defensor del pueblo a pedir que quiten los semáforos, pero luego no salen diciendo lo que les ha dicho el defensor del pueblo, que aprovecho para decirlo, que ha desestimado esa ocurrencia del Partido Popular de decir que quiten semáforos de una calle.
Bueno, en definitiva, es una buena noticia para la gran sí. mayoría de los vecinos. Lo que se pretende es desincentivar que más vehículos usen ese tramo de la A5 y regular un poquito el tráfico y hacer un poco más amable el vivir en este barrio de Madrid. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos. Felicidades. Ya iremos viendo cómo funciona.
Gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros.
A partir del día 26 de febrero empezarán a funcionar los semáforos que están previstos para ese tramo que atraviesa la ciudad de Madrid por Batán en la A5. Son las 12:29. Fíjate, ¿Cuántas historias pequeñas, pequeñas grandes historias nos deja la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, pues hoy voy a rescatar la biografía de una mujer que está detrás de todo lo que se hizo en la Filmoteca Española desde el año 1976. Y es que se le va a hacer un homenaje precisamente a quien la puso en marcha. Tiene más detalles de esta mujer nuestra compañera Sefi García. ¿Quién era Dolores Devesa?
Buenos días, Beatriz. Hoy está de fiesta la Intrahistoria del Cine y esta fiesta tiene un nombre, Dolores Devesa. No siempre tenemos la oportunidad de poner en valor la figura de una mujer, una de esas mujeres aparentemente grises, pero con una humanidad y una sabiduría tan grandes que 7 años después de su muerte recibe el homenaje de aquellos con los que trabajó. Sí, es Dolores Devesa, la creadora del Servicio de Documentación de la Filmoteca Española y su biblioteca ya por 1976, donde está, por ejemplo, el Archivo Buñuel. Dolores Devesa la convirtió en la Casa de Creadores y Académicos. Conoció y ayudó a toda una generación de cineastas, Fernando Trueba, Óscar Ladoire, Fernando Méndez Leite, entre otros. Todos aquellos que necesitaban asesoramiento acudían a ella, también los críticos, porque era memoria viva del cine español. Hoy sus compañeros, aquellos con los que trabajó y que la conocieron, están aquí en la madrileña Dehesa de la Villa, donde se ubica la biblioteca que a partir de hoy llevará su nombre. Febrero, además, era el mes para recordarla y reivindicarla. El Cine Doré proyectará algunas de las películas que ella consideraba fundamentales. Por ejemplo, El soplo del corazón, de Luis Mal, Soldados de Salamina, de David Trueba, Érase una vez Hollywood, de Jack Haley, e Historias de Filadelfia, de George Cukor. Dolores Devesa recibió en 1996 la medalla de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el reconocimiento de la profesión. Hoy, además, recibe el cariño y el agradecimiento, el recuerdo perpetuo de su persona. Su criatura, la Biblioteca de la Filmoteca, será bautizada por fin con el nombre de su creadora.
Bueno, pues esto también es historia del cine, es historia de Madrid y es historia de la Filmoteca Española. Hoy hemos conocido quién es Dolores Devesa. Son las 12:32, seguimos en Herrera en Cope Más y es momento de conocer la situación del tráfico en Madrid. En la DGT nos espera Alfonso Martínez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Afortunadamente en este momento no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Jueves 21 de febrero y de momento normalidad y tranquilidad tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40 y M50. No hay retenciones tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Muchísimas gracias. Jesús Masuki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está el tráfico en Madrid?
Bueno, pues en general bastante bien. Unos niveles de circulación muy bajos, algo más de intensidad pueden encontrar los conductores que circulen por la Avenida América en sentido entrada en el cruce con Francisco Silvela, pero son dificultades realmente puntuales. Vamos a destacar una incidencia, hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de O'Donnell en sentido norte. Si circulan en sentido Puente de Ventas y si circulan por este punto, tenga mucha precaución. En principio el vehículo está en el arcén, pero en algunos momentos parcialmente están ocupando el carril derecho. Sobre todo vamos a pedir a los conductores que disminuyan la velocidad cuando vayan a circular por este punto.
Muchísimas gracias. Bueno, esto en cuanto al tráfico, también nos gusta mirar al cielo y nos encontramos prácticamente los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. Echamos un ojo al mercurio y vemos que, por ejemplo, a estas horas en la capital marca 11 grados en Madrid capital, 12 en Alcobendas, 10 en La Cabrera, 13 en Colmenar Viejo y 10 grados en Aranjuez. Mirando también, de cara a mañana el día será bastante similar, amaneceremos con los cielos prácticamente despejados y las temperaturas muy similares a las de hoy. Si acaso las máximas que seguirán en ascenso.
Herrera en Cope.
Cope Más.
Estar informado.
Ahora Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos, vean.
Empezamos con buenas noticias para los atléticos.
Sí, 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 están de subidón después del partidazo que se vivió ayer en el Wanda Metropolitano. El Atlético, para quien no se ha enterado todavía, ganó 2-0 a la Juventus de Turín. Y yo digo que es un gran resultado. Para mí tiene un pie y medio en los cuartos de final porque me parece muy complicado que cualquier equipo pueda remontar ese 2-0 por mucha Juve que se llame, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, es verdad que hay que jugar el partido de vuelta y que no se puede decir que va a ser pan comido, pero para mí dio un paso de gigante y podría decir que un paso importante y que tiene pie y medio en esos cuartos de final que, como te decía, pues el Atlético tiene muchas, o casi todas las miradas puestas en esta competición, porque hay que recordar que el 1 de junio la final se juega en el Metropolitano, con lo cual es un aliciente más para intentar por todos los medios de estar allí. Veremos a ver, esto se juega a la vuelta dentro de 3 semanas, así que queda mucho tiempo por delante y pueden pasar muchas cosas, pero bueno, lo normal es que el Atlético esté en el bombo de los cuartos de final. La única mala noticia es que habrá 2 jugadores que se perderán el partido. Uno es Diego Costa y otro es Tomás Partey por acumulación de tarjetas amarillas, pero bueno, dará entrada a otros jugadores como puede ser, por ejemplo, Morata, que ayer volvía a enfrentarse a su equipo, estuvo a punto de marcarlo, lo que pasa es que el VAR anuló uno de los goles. Así que felicidad extrema en el Atlético de Madrid y tristeza infinita, ¿no?, en la Juventus de Turín, escenificada pues sobre todo por Cristiano Ronaldo, que, por cierto, algo que fue bastante feo de que se escuchó ayer en el Metropolitano fueron los gritos, ¿no?, que se le dedicaron al futbolista portugués. Yo entiendo que es un jugador que no cae bien en la afición, pero hay ciertas cosas que está un poquito feo decirlas, sobre todo cuando queremos que en el fútbol pues vayan niños y que, uh-huh, y que haya educación. Se pueden decir muchas cosas ingeniosas, pero siempre sin faltar el respeto a las personas. Así que estamos todos muy pendientes de eso. Y sabes que ya hemos dejado de hablar un poquito de baloncesto, de lo que pasó el otro día, en la final de la Copa, pero es que hoy habla Lasso, así que está Pilar en la ciudad deportiva de Valdebebas, del Real Madrid, y a ver qué dice el entrenador blanco después de que hayan pasado unos cuantos días y que le haya dado tiempo pues analizar esa jugada y otras. Mañana te contaré lo que ha dicho, bueno, ahí. Y los oyentes podrán saber lo que ha dicho Lasso en próximos servicios informativos y sobre todo en los programas de deporte. Y por lo demás, pues nada, los equipos madrileños siguen preparando sus partidos del fin de semana. Y mañana ya haremos, exactamente, mañana haremos una agenda rápida de lo que puede ver los aficionados al fútbol, esos que les gusta tanto hacer sillón ball, aunque este fin de semana que hay solecito y que yo he visto que va a hacer hasta 20 grados,
sí, vamos
más
a estar
que sillón ball será terracita ball.
Pero fíjate qué falta nos hace que llueva, se tiene que limpiar un poquito el aire que
yo
tenemos
lo que
en
te
Madrid.
Digo, ¿dónde hay que firmar para que llueva por las noches y haga sol por el día?
Eso es imposible, hija. Pero bueno, necesitamos que
nunca
llueva.
Se sabe. Hay días que, oye, que de repente está lloviendo toda la noche y se van rápido con el viento las nubes y luego amanece soleado. ¿Por qué no? Vamos
¿por qué
a soñar.
No, ¿por qué no? Venga, vale. No te voy a ser yo la que te amargue el día.
Correcto.
Gracias, Arancha.
Un beso. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias madrileñas aprobando la gratuidad de los libros de texto y de las escuelas infantiles públicas. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Vamos a hablar ahora de salud. Y lo más importante, vamos a hablar ahora de la salud de nuestros hijos. ¿De qué manera les podemos proteger desde que nacen para regalarles una vida saludable. Bueno, pues fíjate, yo creo que el mejor regalo que podemos hacerles son las vacunas. Y más en un país como el nuestro, España, donde los niños son vacunados correctamente, protegiéndoles así de muchas enfermedades contagiosas que son potencialmente graves e incluso mortales. En los últimos tiempos hay mucho ruido informativo sobre las vacunas que conviene aclarar y que ha hecho que haya surgido un movimiento antivacunas que pone en peligro la salud de nuestra sociedad. Lo mejor es recurrir a la voz de los expertos, a quienes nos pueden aclarar cómo está el asunto. Y está con nosotros al otro lado del teléfono Luis Sancho, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Doctor Sancho, ¿están concienciados los padres de nuestra Comunidad de Madrid sobre lo importante que es vacunar a los niños?
Bueno, yo creo que sí. De hecho, contamos con una excelente cobertura vacunal el primer año de vida, de alrededor del 95% en nuestra comunidad.
¿Sería mejorable el calendario que tenemos de vacunas en la Comunidad de Madrid?
La verdad es que es bastante completo, pero sin duda mejorable. Se deberían incluir vacunas que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría aconseja contra el meningococo B, bacteria que produce en nuestro medio meningitis y sepsis con elevada mortalidad y riesgo de secuelas graves, el virus del papiloma humano, que está incluido en el calendario solo para niñas y que se debería administrar también en niños, ya que este virus es responsable de la aparición de cáncer también en ellos. En tercer lugar, el meningococo ACWY, ya que los nuevos serotipos WY de esta bacteria son responsables de la mitad de las infecciones de meningococo en nuestro país en el momento actual y tiene gran prevalencia en varios países de Europa y América. Y por último, el rotavirus, responsable de ingreso hospitalario de lactantes por gastroenteritis. Estas vacunas las prescribimos rutinariamente a los pediatras. Algunas de los dos tipos, como los dos tipos de meningococo B y ACWY, ya están incluidas en el calendario oficial de Canarias y deberían incluirse en nuestro calendario vacunal oficial para que puedan beneficiarse de ellas familias con menos recursos económicos.
Claro, ese es el problema que nos podemos encontrar, que uno puede tener voluntad pero no dinero para conseguir esas vacunas porque algunas son muy caras.
Eso es, eso sí.
Cuéntenos, ¿por qué es importante vacunar a nuestros hijos?
Bueno, sabemos que la vacunación sistemática es la acción sanitaria que más vidas ha salvado en el mundo, junto con el suministro de agua limpia. Y hay que continuar vacunando contra las enfermedades que frecuentemente se consideran erradicadas, como la difteria o la poliomielitis, o que son poco frecuentes, como el sarampión, rubéola o tosferina. La no vacunación contra estos gérmenes es responsable de la aparición de brotes y de la persistencia o aparición de enfermedades con elevada mortalidad y riesgo de secuelas graves, principalmente en países donde la cobertura vacunal es mucho más baja que la nuestra, pero incluso en nuestro medio.
Y es fácil, lo comentaba yo al principio, neutralizar esos argumentos de los antivacunas.
Bueno, estas personas suelen pertenecer a una población de nivel socioeconómico medio alto, organizada en grupos activos, con una postura reflexiva y muy radical contra las vacunas, con impacto en los medios de comunicación y en la actitud de la población hacia las vacunas. Y suelen ser mucho más difíciles de convencer que las personas que no vacunan por desconocimiento o descuido. En general, estas personas no vacunan por miedo de efectos adversos graves como autismo, diabetes, muerte súbita o porque no confían en la utilidad de las vacunas o no perciben adecuadamente el riesgo real que tienen sus hijos de enfermar por enfermedades evitables y a veces piensan erróneamente que algunas infecciones como el sarampión o la varicela son siempre benignas y es mejor pasarlas. Entonces pensamos que la labor del pediatra consiste en crear un ambiente de diálogo huyendo de la confrontación, pero que permita desmontar sus argumentos y convencer sobre la base de una buena formación en el campo de las vacunas. Y pienso que hay que dejar cuatro cosas claras. En primer lugar, que la evidencia científica demuestra claramente que las vacunas actuales son seguras y eficaces. En segundo lugar, que sus hijos están protegidos gracias a la vacunación del resto de niños, hasta que se produce un contacto con una infección contra la que no están vacunados y aparece la enfermedad o el brote si hay muchos no vacunados en una determinada comunidad. En tercer lugar, que muchas de las enfermedades contra las que existen vacunas son muy graves, como has dicho tú, con elevada mortalidad y gran riesgo de secuelas graves permanentes, y que otras enfermedades consideradas benignas, como el sarampión, la rubéola, la varicela, también presentan mortalidad y riesgo de secuelas en nuestro medio. Y por último, y en cualquier caso, los efectos secundarios de la vacuna contra una enfermedad concreta son prácticamente siempre más leves que los síntomas de la propia enfermedad.
Por tanto, la vacunación no solo nos aporta beneficios individuales, sino también estamos hablando de unos beneficios
colectivos,
especialmente colectivos y sociales,
eso.
Claro. Nos despedimos del doctor Luis Sancho, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Sur. Muchísimas gracias, doctor, por estar con
gracias
nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy hablando de la importancia de la vacunación, cualquier tipo de duda que tengas puedes resolverla en quironsalud.es, Quirón Salud de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 22 pasa una noche de risas y humor con Javier Traba y sus monólogos. En Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte.
Ana Pastor, buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Mira, una de las peculiaridades que tenemos en este programa, que retrata la vida de Madrid, es que nos encanta compartir con los oyentes las hazañas de la gente más joven, ¿no? De esos madrileños que tienen veintipocos años y que son agentes de cambio y que están comprometidos con la sociedad. Y tenemos dos de ellos con nosotros.
Uy, ¿tienen una cara de listos, Beatriz?
Pues que son muy listos todos.
Muy listos, muy
todos,
listos.
Todos. Presentamos a Jorge Pablo Ortega, tiene 23 años, es estudiante de medicina y entrenador de balonmano, que ha realizado ya diversas publicaciones sobre medicina deportiva, con 23 años. Es además voluntario en numerosas actividades deportivas dirigidas especialmente a niñas y mujeres y acaba de recibir el premio talento de la Comunidad de Madrid en la categoría del deporte. ¡Enhorabuena!
Hola, buenos días, muchas gracias.
¡Qué responsabilidad!
Bueno, es un poco premio a lo que llevo trabajando estos años y lo que más me gusta, o sea que muy bien, muy contento.
Y con muchas inquietudes, porque ya escribir artículos relacionados con tus estudios tan joven.
Bueno, es algo que se me ocurrió en un momento dado y me lancé a por ello y tuve ciertas ayudas, porque al final cuando estamos empezando siempre necesitamos ayudas, pero salió bien.
¿Y qué sientes cuando ves algo publicado con tu firma?
Uy, pues la verdad que mucho orgullo, mucha satisfacción y muchas ganas de seguir haciendo cosas así.
Bueno, pues Jorge es uno de nuestros invitados, Ana. Vamos a presentar a Andrea.
Venga, 50%.
¿Eh? Andrea Fernández Gorgojo es ingeniera en materiales, que ahora nos dirá lo que significa eso, de verdad. Hay muchos trabajos que nosotros no conocemos y
muchísimas,
muchas formaciones
muchísimas.
Actuales. Tiene 25 años y ha ganado el premio en su categoría medioambiental por su innovador proyecto centrado en la aplicación de nuevos materiales para obtener baterías eficientes, económicas y sostenibles. Bienvenida, Andrea.
Buenos días.
¿Qué significa ser ingeniera en materiales? Porque de medicina lo tenemos claro, pero ¿ingeniera en materiales?
Bueno, yo en realidad soy ingeniera industrial. Especializada en materiales.
Vale.
Hice un máster también en materiales. Pues básicamente los materiales son todo lo que nos rodea y me centro un poco pues en los distintos materiales que hay, tanto metales, material compuesto, material que forman las baterías, en el caso del proyecto que ha sido galardonado, un poco de todo, por así decirlo.
Háblanos de ese proyecto, ¿qué es lo que te han premiado?
Pues básicamente yo lo que he innovado es sustituir las baterías de litio por iones de calcio, ya que el litio tiene muchos problemas de medio ambiente y también es muy poco abundante en la corteza terrestre. Eso hace que las baterías sean muy caras y, por lo tanto, como aplicación en los coches eléctricos todos sabemos que tienen unos precios muy altos. sustituyendo estas baterías por baterías de calcio, sí que se podría economizar.
Madre mía, ¿cómo se te ocurre eso? ¿En una noche de insomnio? ¿O muchas noches de insomnio?
Esto fue también gracias a un proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid y, por supuesto, sin supervisores que te guían, esto no es posible. El trabajo que uno hace es muy importante, pero siempre necesitamos unos referentes.
José Luis Álvarez Ustarroz es el director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias y buenos días. Un placer estar con
¿Cuánto
vosotros.
¿Cuánto talento tenemos en la Comunidad de Madrid?
¿Cuánto talento? La verdad es que es una maravilla contar con gente tan, con un talento tan importante y que se esfuerza y que cada día lucha para sacar adelante sus ideas y sus sueños.
Y además se aleja de la imagen de los jóvenes no tienen intereses, no son comprometidos, no están haciendo nada. Estos son jóvenes que se comprometen y que quieren cambiar la sociedad en la que viven de manera positiva.
Pues eso es lo que queremos hacer desde la Comunidad de Madrid, fomentar a esta gente, fomentar que el espíritu juvenil sea este y que el espíritu del esfuerzo y del sacrificio esté siempre presente en la juventud.
¿Qué son los premios Talento Joven, Carne Joven?
Los premios Talento son unos premios que reconocen el esfuerzo y el talento de los jóvenes de la Comunidad de Madrid en 5 categorías distintas, que son cultura, deporte, emprendimiento, voluntariado social y medio ambiente. Y reconocen en estas categorías a los proyectos que nos presentan que tienen un carácter un poco más destacado. La verdad es que se presentan proyectos muy interesantes hasta el punto de que al jurado le cuesta muchas veces decidir cuál va a ser el seleccionado. En esta ocasión hemos premiado 5, pero además hemos tenido que hacer 2 reconocimientos especiales, 2 menciones especiales por otros 2.
¿Cuánta gente se ha presentado a estos premios?
Se presentan en torno a 100 personas cada año. Esta es la 4ª edición y se presentan en torno a 100 proyectos cada año.
¿Cómo conocisteis vosotros estos premios que reconocen el talento joven en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo lo conocí a través de un mensaje que me llegó al correo personal de Carne Joven, donde suelen enviar toda la información mensual o semanal de las actividades que hay, y a través de esa página pues encontré el premio.
Andrea, en tu caso igual.
En mi caso fue lo mismo, y es lo típico que dices, no me lo van a dar, pero bueno, voy a probar, ¿por qué no? Es como todo, el no ya lo tenemos, pues vamos a ver qué tal sale. Y la verdad que tuvimos la suerte de recibir una llamada en la que dijeron que éramos los ganadores.
Y llega ese momento en que suena el teléfono y ¿qué pasa? ¿Quién os llama? ¿Qué os dicen?
Yo recuerdo, enhorabuena, somos del Carné Joven de Madrid y has sido galardonada con el premio Talento Joven. Yo me quedé en shock, yo, pero de verdad. Y le dije, recuerdo que era un lunes, y le dije, me acabas de alegrar el lunes.
Y tanto. José Luis, ¿qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que perciben ellos?
Ellos perciben el reconocimiento del premio y además una asignación de 3.000 euros en metálico, en una cuenta que abren en la Caixa, que es nuestro patrocinador del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.
¿Qué vais a hacer con ese dinero?
Queremos hacer mucho.
Sí. Bueno, yo se lo comentaba afuera. Una de las principales cosas que voy a hacer es viajar, que me apetece mucho. Pero luego seguro que parte del dinero pues irá a seguir formándome tanto en deporte como en medicina, como en lo que vaya surgiendo.
Sí, yo también quiero seguir formándome y también está bien ahorrar el dinero pensando en el futuro.
Claro. Jorge, hemos dicho lo que han premiado de Andrea, pero a ti en concreto, ¿qué han reconocido?
Bueno, pues sobre todo y principalmente el torneo memorial de mi hermano, que hace casi 2 años que falleció por una leucemia, y fue pues un poco el impulsor de todas estas ideas de locos, como decimos nosotros, como puede ser iniciar el balonmano femenino en el colegio, que hasta el momento no había. Y bueno, pues a raíz de eso fuimos cogiendo su espíritu de lucha y de entrega y decidimos pues honrarle como mejor sabíamos, que es con el torneo Siempre Fuertes.
Entiendo que el premio es de Jorge Pablo, pero tus padres tienen que sentirse súper orgullosos.
Hombre, sí. Mi hermano pequeño y mi familia también. Y ese equipo, esos equipos a los que entreno, y principalmente pues ese equipo que dejó mi hermano mayor, que es el equipo de mamis, que puso a las madres de los niños a los que entrenamos que no habían jugado nunca al balonmano, los puso a jugar al balonmano.
Muy bien, fomentando ahí el deporte en familia. Eso está fenomenal. Bueno, estos son los premios que nos otorga el Carné Joven, premios que reconocen trayectorias relacionadas con el voluntariado, la cultura, el medio ambiente, el deporte. Más de 500.000 de jóvenes disfrutan del Carné Joven en la Comunidad de Madrid en estos momentos. Decía Jorge, yo quiero viajar, pero es que gracias al Carné Joven también tienen beneficios, ¿no?, para poder viajar más allá de la Comunidad de Madrid.
Precisamente es un carné integrado dentro del carné joven europeo, con lo cual los jóvenes usuarios del carné joven de la Comunidad de Madrid se benefician de todos los descuentos de los distintos carnés jóvenes que integran la red europea. Y además, dentro del carné joven se les ofrece un seguro gratuito permanente para viajes a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un placer. Enhorabuena por estos
premios.
Y enhorabuena a los galardonados. Tenemos como muestra a Jorge y Andrea de esos, podemos decir, 7, ¿no? 5 premiados y 2 menciones.
Eso es, sí.
Qué maravilla.
Y bueno, también muchos tantos que, aunque no han conseguido el premio, también tienen talento.
Tienen mucho talento.
Mira, sí. Qué solidaria.
Para eso son estos premios, querida.
Es muy solidaria ella con sus compañeros.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana.
En este ratito de rateo que nos queda hasta la una, quiero saludar a Rafa García, gerente de CECOBA. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz. Muy bien.
Alucinando, ¿no? Con la gente joven que tenemos en la Comunidad de Madrid.
La verdad es que para mí es una sorpresa y muy gratificante que haya estos premios y sobre todo gente que esté interesada, que participe y que haga más grande y mejor nuestra comunidad.
Da gusto, ¿eh? Además, no son el futuro, son el presente. Ya está haciendo algo para cambiarlo. Hay que confiar en los jóvenes. Solo hay que darle las herramientas y los apoyos que decía Jorge para que puedan llegar muy lejos. Y tan lejos como lleguen esos, podremos crecer como sociedad. Bueno, pues Rafa está aquí para hablarnos de algo muy importante. La seguridad en nuestros hogares cuando hablamos de nuestras calderas, de nuestros sistemas de calefacción, porque eso es lo que llevan haciendo toda la vida desde CECOBA. Realizan la instalación y las inspecciones rutinarias que tienen que hacerse en nuestras calderas, por ejemplo.
Así es. Realizamos todo tipo de instalaciones, mantenimiento y sobre todo desde que se liberalizó el mercado desde el 2015, pues procedemos a hacer las inspecciones periódicas obligatorias del gas. Antes las hacíamos bajo el seudónimo de las distribuidoras, ahora lo hacemos nosotros como empresa instaladora, porque así se nos permite, como hemos dicho, y ofrecemos además unas grandes ventajas. Hacemos exactamente lo mismo que hacen ellos, con un 30% menos de descuento, y promovemos con ese 30% pues un ahorro social que el año pasado ya supuso 500.000 euros y que si extrapolamos a los que les toca este año pasar la inspección, supondría, si lo hicieran con nosotros, 4 millones de euros.
Medio millón de euros.
Estamos hablando de una cantidad importante de la que se ahorra los ciudadanos, con lo cual creo que es importante y destacable.
Está teniendo muy buena aceptación.
Pues sí, la verdad es que estamos teniendo muchas llamadas y muchas solicitudes, además de zonas de distribuidoras que anteriormente trabajábamos, pero dejamos de trabajar con ellos ya hace casi 10 años, e incluso en esas zonas donde no somos tan conocidos como antes, pues nos están llamando y nos solicitan también, evidentemente, gracias pues a las campañas publicitarias que hacemos en esta cadena y en tantas otras en las que estamos inmersos.
Por desgracia, Rafa, con las inspecciones del gas siempre hay muchos timos. Cada X meses nos encontramos con una noticia de personas mayores que han sufrido el timo del gas o que les han robado, con dos señores que se han hecho pasar por agentes técnicos del gas.
Sí,
en este caso, cuando se contrata con una empresa seria como es CECOBA, no pasa porque van identificados.
Sí, siempre hay una comunicación previa, ¿no? O bien de ellos hacia nosotros o nosotros hacia ellos, siempre que sean pues clientes de toda la vida, bueno, que tengamos en definitiva nuestro histórico como clientes pues sus datos, ¿no? Porque si no, nosotros no sabemos a quién les toca, ¿no? Pero lo importante de todo esto, como decías, es que nosotros no cobramos a nada. Esto está regulado por la ley y por lo tanto todo va en su factura del gas. Es decir, la inspección tiene unos precios que están marcados, que nosotros a la parte de la inspección física es la donde le podemos aplicar 30%, porque hay unos gastos de gestión que lo hagan con nosotros o lo hagan con las distribuidoras, sí o sí se lo van a cobrar, pero todos esos gastos van siempre en su recibo habitual del gas, con lo cual nunca deben pagar cuando se trata de algo que por ley toca hacer o es obligatorio hacerlo en metálico o vía transferencia, todo siempre por el recibo del gas.
Que lo sepan nuestros oyentes, que CECOBA llega a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Y si tienen alguna duda, que llamen a su teléfono el 91-375-6458-91-375-6458. CECOBA.es. Rafa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y bailando con Alejandro San y Nick Jam, vamos a llegar a la una del mediodía para conocer la última hora de lo que hoy es actualidad.
Extrañar, buscando todos mis amigos porque juntos la vamos a montar.